Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. El día de hoy estoy emocionado porque esta plática va a estar bien, bien interesante. Vamos a tocar un sector diferente, una persona que tiene anécdotas importantes que contarnos el día de hoy, que creo que les va a ayudar bastante a poder tener un amplio panorama, tanto en tema de emprendimiento y también de los deportes. Eso sí, hay que dejarlo bien, bien en claro. Con nosotros el día de hoy tenemos a Fernanda Corral. Un gusto tenerte aquí, Fer.
Muchas gracias, gracias Pechu, la verdad súper contenta de por fin estar aquí platicando y pues bueno, espero que a todos los que escuchen esto, alguna cosita, aunque sea chiquita, les ayude en su vida, en su camino, en su emprendimiento, en lo que sea, ¿no?
Excelente. Oye, pues ahí ya habíamos rebotado fechas y entre trabajo, pendientitos, uno que otro viaje.
Sí.
Se había chocado, pero qué genial podernos topar ahorita, tener esta conversación. Pues Fer, para dar comienzo con esto, para la gente que quizá todavía no te conoce, okay, platicar un poquito acerca de quién es Fer, a qué se dedica, sus gustos.
Ok, yo soy Fernanda Corral, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, no sé, aquí en Monterrey, porque luego, sí, como que tengo mucho tiempo viviendo aquí, pues todo el mundo piensa, ¿no? Pero bueno, llegué acá porque entré a estudiar en el TEC de Monterrey, gracias a una beca que tuve por el deporte, porque desde chiquita pues juego básquet desde los 9 años, entonces pues fui creciendo con el deporte, lo decidí tomar como una vida de alto rendimiento, o sea, sí enfocarme mucho en eso, y pues bueno, me abrió esta puerta a poder estudiar acá en el TEC. Estudié mercadotecnia, la verdad muy contenta los 5 años que estuve en el TEC, luego me graduó y yo era de las personas que decía que no iba a hacer la maestría luego, pero okay, me salió la oportunidad de irme a estudiar la maestría a Puebla. Era inesperado, entonces era una muy buena beca. Yo como que pensaba de que está chido que ya no voy a hacer que mis papás gasten más. Ese era un tema, sí. Pero bueno, total, dije, no, pues bueno, tomo la oportunidad, me voy, hice la maestría, jugué con el equipo ahí. Y pues bueno, ya fueron 2 años. Ahí fue cuando empiezo.
¿Jugaste ahí que básquetbol?
Básquet.
Justamente.
Sí, básquet también. Cuando yo termino de estudiar, pues terminé también mi carrera deportiva de básquet, por así decirlo. Ya después siguieron otras metas, pero ahí también ya había construido un poquito de carrera en la industria deportiva. Entonces tuve como esa fortuna de poder dedicarme o empezar a dedicarme a cosas en la industria, siendo que había sido atleta o que era atleta en ese entonces. Y pues bueno, pues ahí empecé en una agencia que apoya estudiantes deportistas para que se vayan becados a universidades de Estados Unidos. Okay. Estuve los 2 años y posteriormente, como decidí regresarme a Monterrey, pues tuve que renunciar a ese trabajo. Me costó porque la verdad sí me gustaba, como que ya estaba inmersa en eso.
Oye, pero tengo una breve duda.
Dime, dime.
Dentro de este proceso, digo, has vivido la parte de atleta de alto rendimiento y ahorita tocaremos otras secciones o momentos importantes, pero como deportista, ¿qué momentos fueron importantes o que marcaron oye, la vez que dices gracias al deporte me becaron, o qué otros momentos importantes te tocó vivir como atleta?
Como atleta. Pues mira, la verdad yo siento que desde chiquita, o sea, tan solo el hecho de empezar en el deporte, porque mi comienzo fue curioso, o sea, por lo regular los chavitos o los niños que empiezan o antes, en el pasado, era porque traías un historial familiar de que habían sido deportistas.
Sí, totalmente.
No, yo no, o sea, literalmente de mi familia, pues casi nadie, o puedo decir que nadie como que se dedicaba un poquito a eso. Pero pues era la típica niña que llegaba de la escuela a comer papitas y ver la tele. Entonces mi mamá como que de repente fue que no, pues la va a meter algo, ¿no? Y me metió a básquetbol. Okay. Al principio no me gustaba, pero luego cuando empiezo a conocer, creo que eso, por ejemplo, puedo decir que ese es un momento chido. O sea, cuando empecé a conocer el trabajo en equipo, los viajes, o sea, como esta
toda
convivencia.
La experiencia, convivencia.
Exacto, porque al principio era friega de los entrenamientos y que, ay, está cansada. Pero bueno, creo que ahí fue donde me ganchó el deporte, o sea, el tema de trabajar en equipo. Y pues bueno, te puedo decir que, no sé, las Olimpiadas Nacionales, con Tamaulipas solo ganamos una, pero pues creo que fue muy especial porque sí la teníamos bien difícil contra todos los estados, o sea, realmente. Y luego en el TEC, pues yo creo que el hecho de la disciplina, que gracias al entrenador, que muchas veces también uno dice que no manches y te quejas, ¿no? Y sí, todo, sí, pero sí, de verdad que en ese momento, como pasa en muchos momentos en la vida, tal vez no valoras, o sea, lo que te va a dar, o sea, como esos regaños, esas llamadas de atención, sí, esas experiencias que a lo mejor no son tan chidas, más adelante les encuentras el valor, ¿no?
Y que puede ser en diferentes facetas, ¿no? Mi papá, mi coach, claro, mi maestro, mi jefe, mi socio,
sí, ¿sabes?
Que 100%. Te lo vas topando siempre y que muchas veces sí son de valor los comentarios que te pueden hacer y que te pueden prevenir ciertas situaciones o aumentar lo que ya tienes, ¿no?
Sí.
Automáticamente. Y bueno, dentro de estos momentos en el deporte, esta pregunta, ¿tú te veías, digo, de entrada dices que muy niña, ¿qué? 8 o 9 años,
nueve,
¿no?
Nueve años.
Entonces, ya desde niña te viste así, oye, yo de grande quiero estar metida completamente en el deporte, o en algún punto lo pensaste, o quizá eras de esas personas pequeñitas que decían, no, yo me quiero dedicar a otra cosa, y el deporte me empezó a gustar tanto que ya fue parte de mi vida.
No, o sea, yo creo que primero te digo, batallé, ajá, para agarrarle un, ¿sí?, poquito de amor, pero luego como que ya cuando me empezó a gustar, yo sí era de las que veía los partidos de la WNBA, okay, o sea, la neta yo sí pensaba de que, ay, estaría chido, sí, llegar estaría ahí. Chido. Obviamente, ajá, pues no lo veía tan alcanzable porque en aquel entonces pues no existían muchos modelos a seguir, incluso aquí en, mm-hmm, México, o sea, pero, sí, pues por eso yo crecí admirando a una Diana Taurasi, a una Sue Bird, o sea, de la WNBA, sí, sí, y como que yo decía, quiero estar ahí, ¿no? O sea, pero no así, siento que con, sí, como con la convicción, la pero era como que el sueño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego, lo que sí me pasó, por ejemplo, y te puedo decir, es que cuando yo vi jugar al equipo de las Borreguitas de aquí del TEC, uh-huh, o sea, yo tenía que, yo unos 16, 17 años, yo creo, y vine porque mi hermano ya estaba estudiando en el TEC, entonces, pues, vi un partido y yo dije, neta, yo quiero jugar aquí, o sea, no fue que quiero estudiar, no, en el TEC, o sea, no, no, fue quiero jugar en
con
el
ellas,
equipo.
Quiero estar en el equipo.
Sí, o sea, unas fregonas, o sea, eso creo que también es uno de los puntos que puedo mencionar que me gustó mucho del deporte, que tuve la oportunidad de jugar con, o sea, yo nunca estuve en selección nacional, pero, uh-huh, sí estuve con muchas compañeras que estuvieron en selección, o sea, no manches, o sea, lo que les aprendes en muchos aspectos, creo que eso es súper importante, pero sí, o sea, ese fue como el sueño, sí, que sí vi, ¿no? Y te puedo decir, por ejemplo, lo de la maestría lo tomé porque fue una oportunidad muy buena que se me presentó, pero tampoco era como, quiero seguir ya en el deporte todavía, o sea, sí, era, sí, como, ok, pues me aviento los 2 años y pues bueno, al final el beneficio es que tengo pues una maestría, ¿no?
Sí, totalmente. Oye, y esa parte fue los momentos icónicos, ¿no? Pero también lo malo, ¿en algún punto tuviste lesiones? Digo, todo deportista llega a tener que a veces, sí, cierta lesión, tranquila, pero quizá alguna lesión grave o algo.
Mira, te puedo fuerte decir que me fue bien porque, okay, muchas de mi generación sí se rompieron ligamento, operación, mm, incluso unas de las 2 rodillas. O sea, a mí me fue bien. O sea, porque, por ejemplo, lo que pasa es que yo siento que la cultura de la planeación de los entrenamientos, sobre todo en entrenadores de aquí en México, a veces le hace mucha falta que sea de una manera administrada, o sea, porque, uh-huh, de repente es de que córrele y, o sea, de por sí el básquet es un deporte que vas y vienes, o sea, uh-huh, y corres de que rápido, entonces, o sea, no es como tal vez, bueno, obviamente todos tienen su chiste, pero el fútbol es más como una cancha más grande, o sea, de repente te mueves, pero no tantos giros, no sé. El básquet, pues, es más corto y es un deporte, por eso le dicen deporte ráfaga, sí, ¿no? Entonces, de repente también eran muchas escaleras, mis rodillas, ah, bueno, y otra cosa es que la cultura en cuanto al uso de calzado, por ejemplo, uh-huh, no era tanta en aquel momento como ahorita que hay pruebas de pisada y, oye, yeah, usa plantilla, o sea, algo de que los tenis uno se los compraba por bonitos, sí, o sea, no, sí, era, sí, de que, por funcional, entonces, pues, o sea, obviamente a lo mejor no era para tu tipo de pisada. Y yo cuando salí del TEC ya traía como que las rodillas así desgastadonas, o sea, el cartílago de las 2 rodillas, entonces, uh-huh, sí me costaba ya un poco la defensa, o sea, entonces, donde sí la pasé un poquito mal, y no, uh-huh, porque, o sea, no porque me haya de que al súper lastimado me tuvieran que operar, fue cuando me fui a la maestría a la UDLAP, porque ahí sí ya iba yo un poco más desgastada. Y la neta, me pasaba, te lo juro, Pecho, o sea, estaba cañón, porque era como, mi cerebro, uh-huh, quería correr rápido, pero mis piernas no me dejaban, no, o sea, y de verdad, yo a veces sí terminaba llorando en ciertos entrenamientos, sí, sí, pero era la frustración, o sea, bueno, también hubo un tiempo donde también me dolía mucho las rodillas, obviamente, y me tomaba literal pastillas antes de entrenar, o sea, para como el dolor, y pues entrenaba fregón y todo, pero acabando, ahí te encargo, o sea, el golpón. Y bueno, por ejemplo, después cuando acabo yo, por eso también decidí, en aquel entonces no había todavía liga profesional, pero como que yo dije, a ver, por mi bien, también he sido pues como que dejar un poco el básquet. Sí. Me hago unas resonancias y todo el rollo. Bueno, y actualmente te puedo decir que del 4 o 5 niveles, no sé cuántos tenemos todas las personas del cartílago, yo nomás tengo uno. O sea, haz de cuenta que hay actividades que sí me cuestan un poco, o sea, como pues hacer cambios de dirección, o sea, pegarle un balón de fútbol. A mí me encantaba también jugar fútbol así de cascaritas. ¿Sí? Y pues no manches, ya batalla un chorro porque en sí como que es la fuerza, no tienes tanta fuerza, ¿no? O sea,
sí, sí.
Entonces eso fue como mi lesión, pero digamos que me fue bien, nunca me han metido cuchillo. Sí, no. Sí, gracias a Dios. Sí,
no. Oye, fíjate, esto es interesante porque Dios, oye, yo tenía la mentalidad de sacarlo y avanzar y todo, pero el cuerpo ya no, o sea, no me lo deja, ¿no? Cuando muchas veces es el comentario al revés, no, todo es de mentalidad y ahí quedó, sí. Y no, no, pues ahí hay cuestiones como el alto rendimiento en los deportes que también dependen completamente del cuerpo y el rendimiento que vas teniendo y cómo se da ese desgaste a través de los años, ¿verdad?
Sí, 100%, y lo bueno es que ahorita, desde hace años también ya, pues hay más cultura de lo que te decía, o sea, pues de qué tipo de calzado usar, las terapias, como que ya, la fisioterapia más bien, como que ya hay mucho atención a la recuperación de un atleta, la alimentación, o sea, no que no existiera antes, pero yo siento que apenas tiene, pues, algunos años que se le empezó a prestar más atención, ¿no?
Ok, súper interesante. Oye, ¿y en qué momento pasa el rol de tú ser atleta como tal, allá la parte de ahorita hablar del negocio que tienes actualmente de representación de atletas? ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento se dio? Tengo entendido que estuviste trabajando en una empresa deportiva. ¿Cuánto tiempo transcurrió después de esto de la maestría? ¿O fue a la par? Sí. ¿O en qué momento? ¿En qué momento se da?
Pues mira, estuve, te digo, haciendo la maestría y a la par trabajando en esta agencia que te platico de las becas deportivas. Luego yo termino en el 2013, no, 2015 acabé la maestría. Y yo luego me regreso a Monterrey. Tuve que renunciar y todo el rollo. Entonces pasó un mes, llegué un julio aquí a Monterrey. Y estuve en un proceso de varias empresas viendo, de diferentes industrias, como que viendo qué rollo. Y al final, pues me contrataron en Innova Sport. Entonces yo entré en agosto del 2015 a Innova Sport. Sí. Y entré a marketing, y haz de cuenta que pasaron 6 meses y fue cuando yo empecé con Athlete Booster. Fue por, o sea, no es de que no fue algo pensado, literal, de que, oye, pues voy a hacer esto, no, simplemente, pues se dio la oportunidad con un atleta, y luego empecé con otro, y así nos fuimos, y entonces, sí fueron, te digo, como, pues casi 3 años los que tuve los dos trabajos, tanto Innova Sport como Athlete Booster. Fue lo pesado, o sea, al principio yo creo, y bueno, nunca deja de ser pesado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí fue donde estaba más el reto, porque no tenía referencias, o sea, como que tantas de aquí en México, pero también por eso era como...
Conocías el sector, pero desde la parte de ser atleta, de la parte de cómo el atleta, su crecimiento, oportunidades que sí le dan, pero ya después fue improvisado el tema de, bueno, ¿cómo conectamos a esos atletas que quieren oportunidades con
marcas, con marcas, cosas, ¿no? Comerciales.
Bueno, ahí ya como tal, que nos platiques qué es en sí Athlete Booster.
Ok, sí, somos una agencia de management de atletas de élite y de consultoría comercial deportiva. Prácticamente lo que hacemos es a los atletas ayudarlos a que construyan un perfil comercial, ¿no? Que a la par de que llevan su carrera deportiva puedan buscar estas oportunidades comerciales, como sucede y ha sucedido por muchos años en muchos lados, ¿no? O sea, ¿cuántos atletas no conocemos que son unos cracks dentro y fuera de sus deportes? Sí, sí, sí. Pero aquí en México justo no había tanto esa cultura. Y te puedo decir que los guiamos prácticamente, es un acercamiento casi diario, o sea, del día a día, de cómo aprovechen las plataformas sociales, porque queramos o no, es una realidad que ahorita hay que aprovecharlas, entonces más ellos que están pues construyendo también una carrera en el deporte, cómo les sacan provecho, qué tipo de contenido compartir, de eso que son, como, o sea, lo que ellos ya son, cómo lo transmiten. Los buscamos linkear obviamente con estas oportunidades con marcas, vemos todo el proceso que va desde negociación, revisión contrato, se firma contrato, se le da un seguimiento al contrato, que realmente ahí es donde empieza la verdadera chamba, ¿no? O sea, la más pesada, o sea, y más larga, porque pues obviamente hay una contraparte, o sea, una marca en donde está esperando también ciertos...
Un resultado,
claro, todo, o sea, todo eso. Y está muy interesante porque tenemos atletas, pues, de muchos tipos de deportes, entonces...
Justamente quería preguntar eso. Sí. ¿Qué deportes o algunos que dices... Oye, quizá este nunca me lo imaginé tener representación de atletas de estos deportes, o yo quería y todavía no se daba y apenas los conseguimos?
Pues fíjate que, o sea, como que nunca, no sé, no me había puesto a pensar de qué deporte no tenemos y estaría chido tener, pero por ejemplo, tenemos clavadistas, ahorita acaba de entrar justamente un chavito de 16 años que ya es olímpico, se llama Osmar Olvera, él ya estuvo ahorita en Tokio, de hecho. Está Randall Willers, que también seguramente va a estar en París 2024. Está con nosotros Alexa Moreno, de gimnasia, cuarto lugar ahorita también en Tokio, ya dos veces olímpica. Por ejemplo, deportes que a lo mejor yo no había pensado, pero un Jorge Martínez de patinaje sobre ruedas, o sea, también ese está chido, porque, no sé, conoces como que muchas, muchas personalidades. Sí. Pero sí, fíjate que no me había puesto como a pensar tal cual de que qué deporte no tenemos y estaría cool tener. O sea, hemos tenido muchos acuáticos, eso sí. Acuáticos. Pues sí.
¿Qué crees que hay? O sea, por el tema de ha crecido el sector y ha habido más gente involucrada y talento mexicano en el sector acuático. O más por nos hemos estado involucrando con mucha gente de ahí que se está dando, que se están acercando a nosotros. ¿Qué crees que hay ahí?
Es que fíjate que yo creo que son como las nuevas generaciones. O sea, porque ahorita, digo, ya hay muchos atletas consagrados que pues ya digamos que van un poquito hacia afuera, exacto. Entonces como que siento que en ese tipo de deportes son potencia, al final de cuentas como país somos buenos en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en ese tipo de deporte. Entonces como que ahorita... siento que estas nuevas generaciones están volteando a ver como, ok, ¿quién ya está? ¿Con qué agencia están? ¿Qué rollo? Para yo también meterme ahí, así. Entonces, siento que es un poquito como por ahí.
Sí, y hay un mayor entendimiento de cómo funcionan las cosas. Sí. Que anteriormente era de, ok, no me acerco, claro. Incertidumbre, o qué vaya a pasar, no estoy tan familiarizado con eso. Ok, está interesante esto de las nuevas generaciones. Digo, en tema deportivo totalmente de representación a nivel internacional, ¿tú qué consideras que hace falta en los atletas que están ahorita? Oye, justamente digo, hay un issue que hay que perseguir, ¿verdad? Oye, ¿cómo hacemos que estos atletas tengan una representación también comercial, una representación y que puedan crecer en todos los aspectos, ¿no? En representación a nivel internacional, en ingresos, en otras oportunidades, eso sí, pero la pregunta más va como, ¿qué crees que hace falta para que otras áreas, quizás si ahorita dices, tenemos todo el potencial y talento para todo lo deporte acuático, pero quizá en otras áreas, ¿qué consideras o qué has visto que hace falta que en otros lugares sí lo tienen o no sé?
Ok, algo. Pues mira, yo siento que en México más bien hace falta un formato general, o sea, para el deporte, un panorama en donde el gobierno haga equipo con la iniciativa privada para bajo un plan realmente aspirar a, no te puedo decir incluso que hasta París, sino hasta yo creo que Los Ángeles 2028, que demos un resultado sorprendente y muy distinto a otros Juegos Olímpicos. O sea, ahorita a lo mejor platico siempre, casi siempre de Juegos Olímpicos porque es como que el evento cumbre que la gente ubica, pero es que hay muchas cosas antes, o sea, pero bueno.
¿Qué otro tipo de eventos hay para que...?
Pues, por ejemplo, están los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Panamericanos Juveniles, están, pues, los Mundiales de Fútbol Varonil Femenil, o sea, hay un chorro de eventos deportivos siempre, pero, pues, digamos que si hablamos como de un evento cumbre donde estaría chidísimo que haya una planeación, pues es ese formato que te digo, o sea, en otros países existe, en Estados Unidos históricamente así funciona, o sea, realmente quien se echa encima el deporte es la iniciativa privada. Aquí en México, pues, falta un poco como esa parte también de confianza, que con toda la razón la iniciativa privada tal vez no, por eso no decide invertir, porque pues no sabe por dónde darle, ¿no? Que justo en el camino del emprendimiento es donde nos damos cuenta que existe como Athlete Booster, como agencia, esa oportunidad de, ok, atendemos a los atletas, pero también ahora atendemos a esas marcas que no saben cómo administrar cierto presupuesto y asegurarse que ese presupuesto llegue al atleta. Entonces, yeah, pero te digo, si tal vez pudiera decir algo, es que existe un modelo en donde exista esta dualidad de la parte de recurso, pues, público, literal, público y privado, haz de cuenta, sí.
Ok, ok. Oye, y hablando ya de Athlete Booster, que bueno, de entrada, en tema de los deportistas, ¿qué consideraciones toman para ustedes seleccionar ciertos candidatos? ¿O es mediante aplicación? ¿O es...? Que cumpla con ciertas cosas, ¿cómo se lleva a cabo esa?
Sí, de hecho, mira, esto es todo un reto, porque la verdad, digo, uno quisiera atender a todo mundo, pero pues desafortunadamente, obviamente, también no se puede. También por eso la competencia en cuanto a agencias que están surgiendo y todo, también es buena, porque pues una no se abasto, ¿no? Hay muchos tipos de perfiles, pero nosotros... te puedo decir en primer lugar que atendemos a todos los que nos buscan, o sea, cualquier atleta que nos busca, independientemente si a lo mejor es amateur o elite o no sé, o de qué tipo de deporte, pues se le da la atención de primero escuchar al atleta, qué es, o sea, cuáles son los logros más relevantes que tiene hablando deportivamente, qué aspiraciones tiene deportivas, un poco pues porque está como que con esta inquietud de buscar una agencia, etcétera. Pero, por ejemplo, hay ciertas cositas clave. Para nosotros, pues, un enfoque son las nuevas generaciones, que son las que te digo que traen ya un potencial. Por ejemplo, el hecho de que ya hayan estado en los Juegos Olímpicos de la juventud te dice mucho. O sea, entonces, bastante. Como que, sí, volteas a verlos y dices, ok, trae potencial. Al final es una apuesta porque...
Disciplina, talento, lo que trae. Ya te habla que tuvo un resultado, entonces...
Eso, siento que dices la palabra clave. O sea, cuando ya traen un resultado... que les ayuda, eso comercialmente es atractivo para las marcas, porque pueden presumir que tienen a un medallista, porque pueden presumir que tienen a un olímpico, ¿no? Pero también no es lo único. Nos enfocamos en ciertos perfiles, ¿no? Como te comentaba, pues son atletas jóvenes que sabemos que pueden ser promesas en el futuro, pero una palabra clave que creo que decías, pues era el tema de resultados, o sea, que cuando tienen un resultado muy relevante o que los hace muy diferentes a muchos de los otros atletas de su mismo deporte, pues es algo que a las marcas les parece atractivo porque los pueden presumir, ¿no? Como que tengo al medallista, tengo al olímpico, tengo al tal, o al primer atleta que hizo tal cosa. Sí. Eso es bastante importante, pero ojo, que también a veces como que... Bueno, más bien siempre hay que recordar que no es la única característica. Puede ser el mejor del mundo, literal, pero si no tienes ni un pizquito de carisma, si no te gustan las redes sociales, si no estás dispuesto a saber, puede que a lo mejor tú digas, no soy tan bueno en redes, o no sé cómo moverle, o no sé cómo aprovecharlas, pero es muy diferente decir, no soy bueno y neta no me interesa, a decir, no soy bueno, pero quiero aprender. Entonces, si ya traes tú como atleta un logro chido, sí teníamos la invitación de que, oye, presta la atención al tema de redes. Ahora, otro tipo de perfil son, tal vez a veces hay atletas que no son tan destacados en su deporte, o sea, o te hablo de que son el top 5, top 10, o sea, que está bien también, pero no son a lo mejor el top 3, pero que estuvieron en algún reality que les dio esa oportunidad de captar mucha fanbase digital, claro, entonces eso también los hace súper... súper fuertes comercialmente, ¿no? Entonces son como un conjunto de varias características que casi que si eres un atleta que tiene los 3 o 4, pues ya fregaste, o sea, bueno, muy seguramente sí te van a salir oportunidades, ¿no?
Sí, sí, te salen oportunidades, pero digo, también ahí tú lo vas viendo viablemente para que no sea una campaña forzada en el sentido ni que para la persona, o sea, ni que para el atleta sea como de, ay, no me gusta, no me siento cómodo, no es lo que quiero. Y por otra parte la marca termina diciendo, no, pues es que no cumple el objetivo que yo quiero y todo, ¿no? Entonces, ver la manera que estas dos cosas convergen y cómo...
Justo es eso, y fíjate que es algo que sí les explicamos desde el principio porque no queremos que, empezar a trabajar, o sea, como con ellos en cuestión de que piensen que queremos cambiar su personalidad. No, o sea, simplemente lo que ya son como que... pues que salga a relucir y también sí obviamente buscar la manera de que, a ver, eres atleta, ok, pero seguramente te gusta ir a picnics, te gusta ir al mar, te gusta tocar la guitarra, o sea, como que sacarlos un poco de esa burbuja es importante porque recordemos que no solamente son marcas deportivas las que pueden como voltear a verlo, sino ahora sí que cualquier tipo de,
iniciativa marca. Y demás. Sí. Y bueno, hay un tipo de iniciativas, ¿qué cosas, bueno, qué diferentes tipos de oportunidades crees que son... Bueno, mejor dicho, ¿qué tipo de oportunidades son las que se le dan al atleta que consideras que te han permitido a ti como Athlete Booster hacer que los atletas se queden contigo y que estén contentos y que digan, oye, este tipo de oportunidades que me brinda la agencia son las que estaba buscando, y aunque ni estaba buscando, me gustaron. Estuvieron.
Sí, es que fíjate que algo bien importante para nosotros es el hecho, de hecho, nuestro grupo de atletas que están con nosotros de manera fija, uh-huh. Con contrato y todo, pues nuestra denominación es familia Athlete Booster, ¿no? O sea, realmente, pues brindamos ese espacio donde hasta entre ellos se apoyen, entre ellos, se echen porras, o sea, como que esa cercanía que se genera también, es un sentido de pertenencia, o sea, sí, tú sabes
y que así eso... en el deporte también, o sea, tu claro. equipo de trabajo, tu equipo mismo.
Sí, entonces yo siento que ese es un factor bastante importante, obviamente también el hecho de, pues, la verdad, o sea, el seguimiento que les damos, híjole, o sea, te lo juro que yo creo que con casi todos hablamos todos los días, o sea, aunque sea mínimo o no, siempre hay una interacción, ya sea porque, oye, te recomiendo esto, o sabes qué, salió esta oportunidad, ¿cómo ves? Entonces, ya cuando surgen las oportunidades, sea con cualquier marca que sea, uh-huh. y creo que siempre lo digo en todos los lados que me lo preguntan así, para mí es súper importante el trabajo honesto, o sea, que siempre estén las cosas claras entre la marca, entre el atleta, entre nosotros, en hacer bien nuestro trabajo, o sea, porque siento que es algo que a nadie nos cuesta hacer, o sea, no nos debería de costar hacer las cosas bien, y eso es lo que al final, pues, habla por ti, es como dicen, ¿no? A lo mejor haces una cosa mal y neta eso te echa a perder todo lo bueno que hiciste, o sea, y está triste, porque pues al final a veces así pasa, pero yo siento que el trabajo honesto es lo que nos ha llevado a que incluso entre ellos mismos digan, se recomienden y todo, ¿no? O sea, creo que eso es los puntos clave.
Genial, genial. Uh-huh. Oye, creo que son una filosofía bastante buena, la parte de la familia, de obviamente uh-huh. Ser honestos y hacer realmente el trabajo de la buena manera, o sea, como se tiene que hacer, transparente, honestamente, y que todos estén con cuestiones muy, muy claras, ¿no? De que, oye, este es el alcance y este es el limitante, ¿verdad? O sea, no, sí. no puedo ir más para allá, ni puedo ir menos y demás. Oye, y en tema del, ya como tal, el negocio, ¿qué tipo de limitantes te ha tocado ver al momento de emprender, ¿no? O sea, ¿qué mitos, realidades, limitantes te has topado?
Pues mira, en cuestión, cuando me tocó a mí en su momento, te puedo decir que una limitante y bendición, o sea, uh-huh. al mismo tiempo, era que no tenía como muchos modelos a seguir aquí en el país, o sea, uh-huh. como que no había un camino, no había, uh-huh. había otro, creo que un par de agencias más que ya existían, pero que realmente, pues yo no veía como que, o sea, pues vaya, como un modelo a seguir, lo que sea. Entonces, como que el crear algo desde sin ninguna referencia está complicado. Ahorita te puedo decir que ya hay más agencias y la neta, o sea, no es por nada, pero pues también uno tiene que reconocer, o sea, está chido ser inspiración para otras agencias que surgen, o sea, porque, como te decía, la competencia siempre es buena porque te ayuda, o sea, es como, pues, literal los barcos, ¿no? De que literalmente va subiendo la marea, pues todos, o sea, tienen que irse para arriba. Entonces te pone también esos retos de siempre mejorar y así, pero está padre ser como, pues, que otra gente también tenga un caminito ya un poquito trazado hablando del emprendimiento, porque pues obviamente ya a lo mejor tienen como referencia un poco de cómo es nuestro modelo de negocio, cómo, o sea, se trabaja, lo que sea, entonces ya está chido como que tener esas referencias. Y también, por ejemplo, el tema del trabajo en equipo, o sea, de liderar equipos, o sea, te puedo decir que para mí ha sido un gran reto porque yo en donde trabajaba, en las empresas donde llegué a trabajar, nunca tuve como yo un equipo a mi cargo, o sea, estaba en equipo obviamente y pues el trabajo siempre en equipo, sí, pero como que yo no tenía gente que tal vez pues a mí me tocara como liderar, delegar, y o sea, eso lo empecé a aprender yo aquí, entonces fue un gran reto porque al final estás aprendiendo mil y otras cosas más y a la par también eso y dices, ah, está cañón, tantas cosas, pero pues es parte de y creo que pues al final también tú vas construyendo tu propia red como de personas o networking que pues no sé, como tú, como un Rafa, o sea, mucha gente que al final pues te inspira porque los ves también como que haciendo este hustle en sus negocios y como que el hecho de, oye, ¿tú cómo le haces en esto? O sea, ¿cómo le haces en lo otro? Porque a ver, nada está escrito.
Sí, nada
o sea,
está escrito y sí. Pueden cambiar las cosas y hay diferentes maneras de hacer, ¿no? Sí. Tanto en tema creativo, tanto en tema de procesos, todo. O alianzas o lo que sea, Este, eso es clave, o sea, sobre todo la parte de hacer mancuerna con quienes te puedan orientar en alguna cosa. Y bien, dentro de también en tema ya del modelo, ¿hacia dónde va Athlete Booster? ¿Tiene algún hito que quiera alcanzar? ¿Tiene algún algo que digan, no sé cómo le vamos a hacer, pero queremos lograr esta, una hazaña o algo muy puntual que quieran?
Sí, lograr. Pues mira, nuestro sueño de, ¿no?, pues del equipo y objetivo también es, pues prácticamente se puede decir que atender estos eventos importantes que te digo que están como a nivel internacional, o sea, hablando ya como eventos cumbre, como te comentaba hace rato, mucha gente ubica pues los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, entonces, tener presencia ahí, tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, en los Panamericanos en Perú en el 2019, era nuestro plan estar en Tokio, por ejemplo, este año no se pudo por cuestiones de pandemia, no permitían, pues personas que pudieran estar ahí. Pero bueno, por ejemplo, un París, obviamente es un sueño el poder estar allá, seguir de cerca a nuestros atletas. Y algo que también siento que es algo que a lo mejor particularmente tengo muy, muy en mente, justo es eso, o sea, como no sé de qué forma, como apoyar a que exista este modelo que te digo, o sea, como que el trabajo en equipo entre recurso público, recurso privado, porque lo veo alcanzable porque existe en otros países. Entonces, tal vez en México, pues bueno, no sé qué tenga que suceder, pero me encantaría que de cierta manera sea a través de Athlete Booster, o no sé si se tuviera que generar otro concepto, no sé, sumar con eso, ¿no? Porque creo que es en beneficio obviamente también del país, y aparte el punto aquí es que ojalá eso se pueda iniciar cuanto antes de cierta manera, porque hasta eso, como te comentaba, o sea, tal vez hasta el objetivo no es que eso ya sirva para París 2024, el tiempo es muy corto, o sea, la neta son planes de a 8, a no sé, a 15 años, 10 años, no sé, entonces como que formar parte de ese movimiento de pertenencia del atleta mexicano, o sea, como un Team USA, o sea, como un Team Gran Bretaña, o sea, los atletas se ve que, o sea, se ponen la camiseta, y no que aquí no, o sea, obviamente se la ponen, pero como que no existe ese sentido de pertenencia de Team México, o sea, o equipo México, ¿no? O sea, de cierta manera
se siente más unitario.
Unitario, o lo vamos acá, o sea, sí se va generando, pero a las carreras, ¿no? De que, ay, un mes antes, ¿no? O sea, eso es un trabajo que se tiene que ir haciendo, pues, constantemente, ¿no?
Ok. Sí. Oye, otra preguntita acerca de este cambio entre generaciones que ya quizá van de salida con las nuevas. ¿Qué diferencia puedes notar entre estas generaciones que ya van de salida o que ya tuvieron sus éxitos? ¿Qué hayas visto diferente que esté pasando en tema de proceso, en tema de su... Digo, hace rato comentabas, oye, pues las cosas que vivieron ellos, tanto en tema de prevención, en tema de alimentación...
Bueno, yo creo que una diferencia es que, digo, los modelos a seguir siempre han existido, pero yo creo que ahorita como que estas nuevas generaciones, o incluso me voy hasta los más chiquitos, ¿no? O sea, tienen más modelos a seguir de inspiración que les hagan soñar y creer que de verdad sí van a poder llegar a esos niveles. O sea, era lo que yo te decía al principio, o sea, mis modelos eran Sue Bird y Diana Taurasi, y yo era de que, uy, sí, estaría bien chido, pero como que pues, tampoco lo veía tan real, ¿no? Entonces, creo que ahorita ya hay más visibilidad en eso, y hay más modelos que los chavitos pueden seguir. En cuanto ya al alto rendimiento, también creo que la diferencia es que ahorita, pues, por ejemplo, todos los avances de la tecnología, o sea, todo lo tan simple como las redes sociales, de verdad. O sea, los nuevos atletas, está increíble que desde chiquitos, incluso hasta los papás, si es que a lo mejor el atleta todavía no tiene como ese drive de decir, ok, quiero esto también para mi vida, ya pueden voltear a ver de que, ok, ¿cómo desde chiquitos construimos una marca personal? O sea, en cuestión de ir trabajando y que eso lo veas a un largo plazo, en unos 20 años que te retires, en unos 10 o 15 u 8 o no sé, los que sean, que ya tengas trabajado toda esa parte y que ya seas como que tan consciente de por qué te puede funcionar de empezar desde chiquito, y que le saques el provecho pues a largo plazo, ¿no? Y hablando un poco en tema también económico, o sea, porque al final de cuentas sabemos que tal vez un atleta aquí en México pues le dedica su vida a eso tal cual, y a veces no logra como que hacer ese match entre ya capitalizar y decir, ok, súper bien, porque mi objetivo obviamente es ser medallista olímpico, es un ejemplo, pero pues ¿qué pasa con el otro lado? O sea, luego de repente llega un momento de retiro y ¿cómo enfrentas la vida?
Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que, oye, estuve construyendo mi carrera deportiva pero ¿dónde queda quizá otras cosas que me van complementando para que cuando yo pueda dejarla, pueda continuar con otros proyectos o a la par ir creando esos proyectos para que cuando me retire pues ya pueda sentirme mucho más equilibrado, ¿no? En esas áreas. Oye, bien, y pues da para ir cerrando esta, la entrevista del día de hoy. ¿Qué consejo le das para la gente que quisiera emprender o también emprender en el sector deportivo? ¿Qué consejos le podrías compartir a las personas?
Pues mira, yo creo que sepan que sí hay mucha oportunidad. O sea, creo que en muchos aspectos, no solamente el tema de representación, sino, o sea, no sé, siento que ahorita ya la industria está creciendo tanto y están saliendo también a relucir tantas necesidades que creo que es que estén súper pendientes de en qué pueden como sumar, ¿no? O sea, desde el talento que tienen, lo que sepan o lo que puedan llegar a aprender y pues que haga match, obviamente, con una necesidad que tenga la industria, ¿no? Creo que es una de las ventajas de la industria deportiva aquí en México, que pues obviamente hay muchas oportunidades, o sea, no está tan avanzada como en otros países, pero justo por eso hay oportunidades, porque todavía hay mucha chamba que hacer. Entonces, como que sí sepan que existen esas oportunidades, que no, o sea, que al final generen una red de contactos también dentro de esta industria que les permita pues avanzar, que no se desesperen, porque, por ejemplo, yo empecé en Innova Sport y yo estaba fregón porque me gustaba mucho obviamente lo que hacía y mi trabajo y todo, pero pues al final como tampoco estaba desesperada de que a ver qué hago en la industria, o sea, como que una cosa me llevó a la otra, entonces a veces como que ya quieres empezar, bueno, en muchos aspectos y dices, ya quiero el imperio, pues no, espérate. Pues, o sea,
espérate, sí, o sea, paciencia, exacto, trabajo, conexión, sí. O sea, hay muchas cosas.
Y la neta, o sea, siento que lo menciono un chorro, pero justo, o sea, lo que decía hace ratito, el trabajo en esto, o sea, neta eso te va a abrir puertas, o sea, te va a abrir puertas en donde no te imaginas porque la gente se pasa el chisme, o sea, sí, literal. De que oye, no, pues sí, trabaja muy bien, o oye, no, ¿sabes qué? Esto, lo otro, o sea, como que tampoco es vivir una vida, de que queriendo agradar a todo mundo, no, claro que no, simplemente es como, pues siempre pregúntate si lo que estás haciendo, o sea, está bien hecho, o si estás dando tu 100 o si lo estás haciendo de manera honesta, y yo creo que con eso tienes como para saber por dónde dar.
Uf, creo que es un gran, gran consejo. Hay que tomar en cuenta todas las personas. Bien, Ferny, un gustazo tenerte en el episodio del día de hoy. Redes sociales en las que te pueda contactar la gente, ¿no? Te puede seguir.
Pues estoy en Instagram, en todas estoy como @FernandaDePaola. En Instagram, en Twitter, mi fanpage, mi TikTok, de que ahí de repente es una que otra cosilla. Y pues bueno, si se meten a las mías, ahí en todas van a ver pues la de Athlete Booster, ¿no? Para que también lo sigan.
Excelente. Pues un gustazo tenerte esta plática, muy amena.
Muchas gracias, Pachul. Pues feliz de estar aquí. Si alguien de los que está escuchando pues tiene alguna inquietud, pregunta, duda o tiene curiosidad sobre esta parte de la industria, pues me puede buscar ahí, me manda un mensajillo y yo pues está. Gracias por la oportunidad.
Excelente. Pues un gustazo vernos y escucharnos aquí en Commerce. Nos vemos en un siguiente episodio.